Saludo a la que huelga de un ladio.
Muy buena tarde a toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia 100.7 FM. Gracias por estar al pendiente, estar así como cada día. Son las 3:30 minutos y usted qué dirá, seguramente, ¿por qué están metiendo la cuchara hoy? Precisamente sábado y a esta hora. Soy su amigo Samir y les saludo.
En 1910 estalló tanta miseria, los hombres y las mujeres del campo a repartirlo. Apoyaron nuevos amos a treparse en el gobierno. Su vida siguió un infierno con el reparto de tierra.
Buenas tardes. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, una radio libre, social, contra el poder, sin Dios, sin amo, sin patrocinio, transmitiendo con toda la potencia de que es capaz en Ciudad Monstruo por el 102.9 de FM y por internet en quehuelga.net. Estamos iniciando esta participación en la transmisión conjunta de medios libres, autogestivos, comunitarios y como se llamen, que se organizó para hablar de lo que está pasando en Morelos, una tierra de mucha lucha, una tierra donde desde hace mucho tiempo se está resistiendo al capital y sus sirvientes, y por supuesto una tierra que nos dio al enorme caudillo del sur, el general Emiliano Zapata. Queremos enviar un saludo a nuestras compañeras y compañeros que están transmitiendo en esta transmisión conjunta 100.7 Radio Amilcinco. Un saludo por allá a las compañeras y compañeros. El 100.1 Radio Ñomtá, otra radio hermana de Xochitlahuaca, Guerrero, en realidad Zuljá. Y finalmente nuestras compañeras y compañeros que acaban de pasar, la radio Ajolote en el 102.9, aunque ellos dijeron 106.5, aquí mi póster dice otra cosa. Bueno, las frecuencias van variando. La transmisión conjunta tiene como título o como hashtag Yo Prefiero la Vida, hashtag Yo Prefiero la Vida. Ahí van a poder ustedes seguirla en Twitter a través de esa red social. Y como escucharon ustedes, iniciamos la transmisión con la voz de nuestro querido, recordado compañero Samir Flores, compañero que participó en la fundación de la radio Amilcinco y un compañero que fue asesinado el pasado 20 de febrero. Cuatro personas llegan a su domicilio, le disparan, termina con varios balazos y pues en una situación bastante complicada, bastante triste, en un país que se dice democrático, en un país que se dice en plena transformación. Aún continúan los asesinatos de defensores de la madre tierra, aún continúan los asesinatos y en total impunidad de los comunicadores independientes, como era el caso del compañero Samir Flores. Han escuchado a lo largo de esta transmisión un montón de informaciones, de recuerdos y de posturas de lo que está pasando allá en Morelos en torno a poblaciones como Huexca, como Amilcinco, como Yecapixtla, en fin, toda esta geografía de lucha contra el proyecto integral Morelos. Se nos ha perdido un poquito la parte de Puebla y Tlaxcala, que también es importante, el proyecto abarca también esos dos estados. Y con ese tema, con esa cuestión en mente, nosotros hemos preparado una intervención para este espacio de La Que Huelga Radio, que titulamos Las Mentiras de AMLO contra la palabra de los pueblos a las faldas del volcán. Así que vamos a hablarles de dos temas grandes, esperamos unos 20 minutos para cada uno: el estilo AMLO, sus mentiras, su demagogia y algo más. Un segundo tema, la defensa de la madre tierra, que será la línea de definición de la llamada cuarta transformación. Aquí retomando la palabra de los pueblos a las faldas del volcán. Y haremos una coda chiquita, una conclusión chiquita, planteando una hipótesis sobre qué es lo que estamos viendo en estos momentos.
Capitán fue aumentando y tú creciendo con él. A los duros nos golpearon, a los débiles compraron para afianzar al Estado a fuego y constitución. A tantos trabajadores nos han robado la voz. Ya estuvo de tanto vivir en la mentira.
Así que ya estuvo de tanto cuento. Vamos a iniciar esta intervención hablando del estilo AMLO, mentiras, demagogia y algo más. Y si acaso tú quieres intervenir, tenemos un teléfono que es el 5513-1632-16, 5513-1632-16, porque sin duda la radio libre solo tiene sentido si tú la ocupas, si tú mandas tu palabra por cualquiera de los medios. En este teléfono pueden llamar, pueden también dejar mensaje de voz, pueden hacer contacto a través de Telegram o de WhatsApp, 5513-1632-16. Y justamente quisiéramos comenzar planteando que algo fundamental para nuestras luchas es entender lo que hace AMLO, lo que hace su partido Morena y lo que hace esta alianza que se ha tejido en torno a estos dos actores, al presidente de la República y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional. En otras ocasiones hemos estado hablando de lo que significa que un personaje longevo en la película también en la política nacional, una verdadera película de terror, haya llegado al poder, por lo menos en su parte gubernamental, a controlar algunas de las manivelas del Estado mexicano. Y tratando de entender lo que hace AMLO, hace algunos días en nuestro sitio de internet publicamos una columna del profesor Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Él es integrante del Colegio de San Luis y tituló su columna AMLO, Maquiavelo y un basurero para Jerusalén, en donde, entre otras cosas, hace algunos paralelismos entre frases que ha dicho López Obrador relacionadas con el gran pensador de la política, Maquiavelo. Pues vamos a leer un cachito de esta columna, porque qué mejor que las palabras del autor para explicar esta idea. Dice Juan Carlos Ruiz: todo indica que el presidente López Obrador es gran conocedor de Maquiavelo, pues lo cita reiteradamente. Hace unos días, por ejemplo, en una de sus conferencias de prensa, AMLO afirmó: decía Maquiavelo que se necesita virtud y fortuna para la política. Hasta ahí la cita de Maquiavelo. El problema es que el pensador italiano también señaló en El Príncipe, obra de 1513, en el capítulo donde habla sobre el modo en que el gobernante debe guardar sus promesas, lo siguiente: la experiencia de nuestros tiempos prueba que príncipes a quienes se ha visto hacer grandes cosas tuvieron poco en cuenta la fe jurada, procurando atentamente engañar a los hombres y consiguiendo al fin dominar a los que en su lealtad fiaban. Y eso es precisamente lo que AMLO hace en sus intentos por aplastar la lucha organizada y llena de verdad que mantiene desde 2011 el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en contra del proyecto integral Morelos. Ahí acaban las palabras del profesor Ruiz, y que nos deja pues lo que desde nuestro punto de vista es la clave de lo que está pasando, cómo está manejando López Obrador y su movimiento de Regeneración Nacional la situación, dando una patada y luego ofreciendo la zanahoria, mintiendo, dándole vuelta a las cosas. Hay que pensar en esto que hemos llamado también la estrategia de la araña, esta cultura priista de la cual prácticamente ninguna formación de la política institucional es ajena, la araña que te atrapa en su telaraña y que no te mata, sino que te atonta, te envuelve y te deja ahí para cuando te pueda comer. Eso es un poco lo que hacen los políticos en este país. Y encontramos también en las declaraciones que recogimos esta semana una declaración de una señora que se conoce coloquialmente como la Dinosauri, la señora de apellido Sauri, que hacía un símil entre el PRI y Morena. Esta señora de apellido Sauri dice que ve a Morena como el PRI de los años 70, en lo bueno y en lo malo. Así que podemos pensar que el proyecto de AMLO y de Morena va por el lado de construir legitimidad, es una pinza, por un lado, un brazo de la pinza es construir legitimidad a través de entregar recursos, y la otra pinza, la que cierra pues sobre nuestras cabezas, y a ver, muévete y te arranco la cabeza, es fortalecer la represión a través de las Fuerzas Armadas.
El capital fue aumentando y tú creciendo con él. A los duros los golpearon, a los débiles compraron para afianzar al Estado a fuego y constitución. A tantos trabajadores nos han robado la voz.
Y por ello consideramos que una tarea esencial para nuestras luchas es denunciar sin descanso y con mucha contundencia las mentiras de AMLO. Para esta intervención nosotros queremos poner acá con ustedes, compartir con ustedes por lo menos tres de estas mentiras grandototas que López Obrador ha estado pronunciando. La primera, y la que nos parece la más grave, es poner un gasoducto al lado del volcán. Este es un tema que, si ustedes han seguido las declaraciones del presidente, no ha salido al paso de esta afirmación. Todos sabemos que el gas es un producto altamente inflamable, todos sabemos que el gas le basta una chispa para incendiarse y para generar daños de gran consideración. El país, en varias partes de su geografía, ha sufrido varios accidentes. La ciudad monstruo recuerda sin duda la tragedia de San Juanico y varias más, y a lo largo y ancho del país tanto los almacenes de gas como los gasoductos han causado innumerables víctimas. Y a pesar de eso, a pesar incluso también de que las leyes de prevención están ya marcando ciertas reglas que deben respetarse para evitar una tragedia humana, para evitar que, aparte de la pérdida económica de una infraestructura de gran valor, se pierdan vidas, pues a pesar de todo ello, a pesar del sentido común que nos indica que no debemos poner una instalación como el gasoducto en zonas pobladas, el Plan Integral Morelos contempla la construcción del gasoducto para proveer a la termoeléctrica de Huexca y está pues sembrando bajo la tierra de Puebla, Morelos y Tlaxcala una verdadera bomba de tiempo. Entre otras personas, entre otros especialistas que se han manifestado al respecto, tenemos por ahí el testimonio de Alejandra López García, del Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla. Ustedes pueden encontrar entre varios materiales un texto de ella en Grieta, Medio para Armar, que se titula Nos ponen en riesgo a todos. Esto fue publicado el 2 de marzo en el portal de Grieta. Es una entrevista a Alejandra López de este Centro de Prevención de Desastres Regionales. Nos parece que eso es algo completamente de sentido común. No necesitamos ser ingenieros o ingenieras, no necesitamos ser especialistas en la prevención para entender que pasar un gasoducto por zonas densamente pobladas, pues no es para nada una buena idea, no es una cuestión, digamos, no encuentro una palabra para describir esto que es tan de sentido común, no es algo lógico, ¿sí? No es algo lógico llevar esta bomba de tiempo debajo de las casas. Y justamente eso es lo que argumenta la investigadora Alejandra López, que en ciertas regiones, dada la densidad poblacional, el trazo del gasoducto ha tomado lugar debajo de zonas densamente pobladas.
En 1910 estalló tanta miseria, los hombres y las mujeres del campo a repartirlo. Apoyaron nuevos amos a treparse en el gobierno. Su vida siguió un infierno con el reparto de tierras. No tuvieron más remedio que seguir dando pelea para no perder la salea.
Y una segunda mentira del señor López es el costo de cancelar la obra. Ustedes saben que una de las razones en este mitin tan desafortunado de mediados de febrero, allá en Morelos, que esgrimió el presidente de la República, fue el dinero. Fue hablar de que ya se había hecho una inversión muy alta y que no se podía dejar que el proyecto integral Morelos, y en particular la termoeléctrica de Huexca, se hiciera chatarra, fueron sus palabras. Y justamente ahí hay un problema de orden amplio, un gran problema, que es pensar que el dinero, la inversión, la infraestructura, la termoeléctrica, valen más que la vida de las personas, que la vida de una sola persona o de muchas que están siendo afectadas. A lo largo de estas semanas que el conflicto en Morelos se ha acentuado, hemos escuchado los testimonios de nuestros compañeros de Huexca, que hablan de cómo los ha afectado, no cómo los va a afectar, sino cómo los ha afectado la construcción de esta obra en la contaminación ambiental, la contaminación de las aguas y muy particularmente la contaminación por ruido. Dicen ellos, hay un ruido tremendo y quien se haya acercado a una instalación eléctrica, por más pequeña que sea, se dará cuenta que en efecto la electricidad, tanto al generarse como al circular, produce un zumbido que, bueno, uno pasa 10 segundos frente a la instalación y no siente nada, pero imagínense ustedes que lo tengan al lado de su casa todo el tiempo, ese zumbido que además en la termoeléctrica es bastante, bastante intenso. También se ha hablado de los problemas del agua, los problemas que va a tener por la contaminación del río Cuautla, entre otros mantos acuíferos, y en general lo que se ve es un despropósito por parte del presidente de la República y de sus operadores políticos en Morelos, que dicen, bueno, nos hemos gastado mucho dinero y no es posible perderlo, pero ¿quién habla de los costos ambientales y humanos de la obra? Por otro lado, habría que pensar también, ya si le metemos por el lado de los quintitos, de los pesitos, fíjense ustedes que por acá sacamos un tema más de pesos y centavos. El 14 de febrero de este año, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien es el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aseguró a la prensa que cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se estaba construyendo en Texcoco tendrá un costo aproximado de 100 mil millones de pesos. Puso como techo los 100 mil millones de pesos. Pues es una cifra muy alta, muy cabrona, digamos, si hablamos de perder dinero, pues ahí sí que se está perdiendo dinero en la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y en ese meeting del que les hablaba yo el 10 de febrero, AMLO afirmó que la termoeléctrica costó 25 mil millones de pesos y también habló de que si no se concluye la obra, se estarían pagando a las empresas constructoras 4 mil millones de pesos al año. Acá nosotros tendríamos que decir, a diferencia de lo que López Obrador dijo en días pasados, de que estas son obras heredadas, pues sí, también el aeropuerto de Texcoco era una obra heredada y sin embargo se canceló. El aeropuerto de Texcoco tiene un costo de cancelación 4 veces superior a la termoeléctrica de Huexca, así que no se ve por qué uno sí y otro no. Pero el tema más interesante, que tiene que ver con un trabajo muy intenso que han hecho nuestros compañeros allá en Puebla, Morelos y Tlaxcala, es por qué el presidente no plantea, como ha hecho para otros casos, revisar los contratos y cancelar aquellos que hayan implicado sobrecostos, corrupción, etcétera, 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 algo que ya ha sido denunciado ampliamente por nuestras compañeras y compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua allá en Morelos, Puebla y Tlaxcala. Por el lado de los costos, señor López, no nos convence. Finalmente, una tercera mentira sobre este tema que queremos trabajar y que queremos compartir con ustedes tiene que ver con la consulta, las mentiras de la consulta que se llevó a cabo hace dos fines de semana. Hace dos sábados se estaba ya iniciando esa consulta en varias partes de la geografía del proyecto Integral Morelos y los resultados arrojaron un 59% más o menos a favor del proyecto. Ahí esto ha sido festinado tanto por el presidente como el director de la Comisión Federal de Electricidad, pero los compañeros y compañeras afectados han hecho un desmonte junto con periodistas solidarios, comunicadores solidarios, un desmonte, un desmentido de las mentiras de la consulta. En el fondo, algo que se ha denunciado con mucha energía es cómo, al mismo estilo del viejo PRI, al estilo corporativo, se hizo una compra de votos a través de ofrecer programas sociales y subsidios como compensación a las comunidades. Ustedes escuchen la intervención de López Obrador en el meeting donde se presentó la decisión de la consulta, de hacer la consulta para ver si se hacía o no la finalización del proyecto Integral Morelos, y una de las cosas que más enfatizó, e igual en otros eventos, fue la cuestión de entregar subsidios, de entregar programas a las comunidades. Y algo que han destacado nuestros compañeros y compañeras opositores es el hecho de que estos subsidios y esta compra de votos va hacia las comunidades que no son afectadas. Es una de esas cosas de la política nacional, como les decía, no solo es una tragedia, sino también a veces se convierte en una comedia. Como el presidente, que dice no ser corporativo, ser distinto del PRI, sigue practicando a través de su infame aliado, el Partido Encuentro Social, estas prácticas de compra de votos. Y justamente en uno de los temas más importantes, lo que podemos ver en este tema es que se usa a la población no afectada como contrapeso, para hacer contrapeso a los opositores que rechazaron masivamente el proyecto integral Morelos. Por acá los compañeros nos hicieron llegar una infografía que nos da datos muy interesantes, que dice lo siguiente: fíjense ustedes que la consulta comprendió 36 municipios de Morelos, 15 municipios de Puebla y 9 municipios de Tlaxcala. En Tlaxcala y Puebla fueron considerados solo los municipios afectados, que sería lo lógico. Si va a haber una afectación, pues tengo que preguntarle al afectado si está de acuerdo o no. En Morelos, en cambio, se realizó la consulta en todo el estado, implicando comunidades muy alejadas del proyecto y que no fueron informadas con oportunidad de las implicaciones del proyecto integral Morelos. Por otra parte, Morelos representa, ya teniendo solo en cuenta los resultados, no donde se pusieron las casillas, sino los resultados de esta votación de la consulta impulsada por el presidente, Morelos representa 51% de la votación total. Pero resulta que en esa votación total solo votó 16% de la población afectada, y la mayor parte de los que votaron son población en general. Ahí tenemos un tema muy grande, que es el asunto de cómo la consulta estaba ya con los dados cargados. Y así lo muestra un artículo del portal piedepagina.mx que recoge solamente algunas votaciones en las comunidades y pueblos opositoras al proyecto integral Morelos. En Tepoztlán hubo 765 votos por el no, mientras que por el sí 272. En Villa de Ayala, uno de los epicentros, porque ahí el tema del agua está candente, por el no 662, por el sí solo 33 y 3 votos nulos. En el centro de Cuautla, muy cerrada la votación, pero aún así ganó el no, con 3.943 votos frente a 3.888 a favor del proyecto. Yautepec, otra población sumamente afectada, 1.082 votos por el no y 294 por el sí. En Jutepec, 588 por el sí y 249 por el no. En Huexca, como ya dijimos, donde está la termoeléctrica, ahí no hubo votación, pero sí se levantó un acta de asamblea donde cientos de personas pusieron su firma para rechazar la termoeléctrica y el conjunto del proyecto integral Morelos. En torno a estos hechos, en torno a estas mentiras y estos ataques del presidente López Obrador y de sus operadores políticos, es que se dio el asesinato de Samir Flores. Como se ha dicho a lo largo de esta jornada radial, Samir fue uno de los principales opositores, una persona informada, una persona que había estado combatiendo el proyecto integral Morelos durante muchos años, una persona que también a través de la radio Amil5 logró llevar un mensaje distinto, un mensaje contestatario para poner en cuestión este proyecto de muerte. Y por acá vamos a ir haciendo una pausita, saludando por ahí a los demás compañeros y compañeras de la radio Que Huelga, que están detrás, aunque ustedes no lo crean, de estos micrófonos y entrañas de la radio libre. Y vamos a hacer una pausa con algo que todos y todas conocemos. Esto que van a escuchar a continuación se llama La Danza de los Chinelos y por supuesto es del estado de Morelos. Esto es La Que Huelga Radio en una transmisión conjunta Samir Vive.
Para matar campesinos y acelerar el camino del progreso nacional. Inauguramos la alianza.
Música.
cuando son las 4:42 de la tarde, pues vamos a hacer el segundo segmento de este programa para ir dejando el espacio a nuestros compañeros y compañeras de las otras radios que participan en esta transmisión conjunta. Y esta segunda parte de la emisión está dedicada a la palabra de los pueblos, algo muy peculiar y que sin duda debe estar preocupando tanto a Morena como a AMLO, es que en Morelos hay un hueso duro de roer, porque las y los compañeros tienen mucho tiempo luchando, tienen una cultura contestataria, una cultura de no dejarse, de no agachar la cabeza. Y al respecto, quisiéramos señalar que hay un tema estratégico, que también lo señaló López Obrador en su intervención allá en Morelos, la necesidad de construir el último tramo de la tubería que va a conectar la termoeléctrica con el abastecimiento del agua. Ese es un punto estratégico del conflicto. Y al respecto queremos traer acá la palabra de Jaime Domínguez, un integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. A él lo entrevistó la revista Siempre, que tituló esta entrevista El Ayotzinapa de AMLO, refiriéndose al conflicto en Morelos. El compañero Domínguez nos dice lo siguiente: el gran problema es hacer una termoeléctrica en donde no hay agua. Los pueblos de arriba se quedaron con el agua. En esta zona es lo mismo. La única agua está en el ejido de Ayala, en donde sacan 3 cosechas al año. En este proceso vienen por el agua y se encuentran con un problema: despojar a los campesinos de su agua. La contaminación, la violación de los derechos humanos de las comunidades. Además, el gasoducto en Cuautla está muy cerca del acotamiento, cuando el estudio de impacto ambiental dice que debe estar al menos a 500 metros de distancia. Esto, a todas luces, es un proyecto corrupto. Por ejemplo, Protección Civil dice que no hay problema, pero revisaron los pueblos hacia México y aquí nos ignoramos. Tenemos el volcán que está muy activo y con una erupción quedarían bloqueadas las únicas salidas. Ya la termoeléctrica está construida. Lo que hace falta son 150 metros de tubería del río Cuautla que va a llevar agua hasta Huexca. Son 150 metros, pero ahí hay un plantón desde hace 1.5 años, permanente de los ejidatarios que no quieren que se lleven su agua. Los han intentado comprar, han comprado comisarios ejidales, pero la gente está ahí. Y ahí está uno de los puntos fuertes de este tema, uno de los puntos donde también nosotros tendríamos que echar pues toda la carne al asador o toda la energía a la lucha para poder empujar una solución favorable a los pueblos. Es bien importante que esos 150 metros no se construyan. Habría que reforzar el plantón y habría también que traer, para lo que es nuestra tarea, la voz de sus compañeros y compañeras, que nos digan por qué no van a permitir que se construya esa obra, ese último tramo de tubería.
Estalló tanta miseria, los hombres y las mujeres del campo a repartirlo. Apoyaron nuevos amos a treparse en el gobierno. Su vida siguió un infierno con el reparto de tierras. No tuvieron más remedio que seguir dando pelea.
Y tenemos también un tema que nos parece donde se está discutiendo lo esencial, el rechazo de el mecanismo de la consulta y de esa manera evitar la trampa del conflicto entre los pobladores. Una de las maniobras, de las técnicas más socorridas por los gobiernos llamados progresistas, es salirse del ring, bajarse del ring y decir que es un problema de las comunidades, o bien, como dice López Obrador con su estilo locuaz, que las comunidades decidan. Pero si las que van a decidir son las comunidades no afectadas, la verdad es que la consulta se pervierte y se convierte en un instrumento de control de las poblaciones afectadas, como ya lo probó esta consulta en Morelos, Puebla y Tlaxcala. Tú pones a funcionar la maquinaria corporativa, perviertes la consulta y resulta que los que no van a ser afectados, y además los maicean, les entregan subsidios, les entregan programas sociales, dicen sí, sí a la obra del gobierno federal. Pues esa no parece ser una buena manera de ejercer el derecho a la consulta, que como bien sabemos y como bien hemos dicho durante mucho tiempo, es un derecho de las comunidades y los pueblos. Hay que pensar entonces que la batalla es contra el gobierno y las empresas y no caer en el conflicto entre pobladores, en el conflicto en el seno de la sociedad. Y al respecto, tenemos por acá varios pronunciamientos que trabajan este tema. Fíjense ustedes que en una asamblea del Congreso Nacional Indígena, el 6 de marzo, se hizo un pronunciamiento en donde podemos leer lo siguiente. El mal gobierno federal se para sobre los estragos dejados por décadas de neoliberalismo, profundizando el desprecio y el racismo para poder despojar a los pueblos originarios. El mal gobierno busca la indiferencia y a ella se dirige para preguntarle si está o no de acuerdo en la destrucción a la que viste de progreso. O sea, sus supuestas consultas no son más que la cosecha del odio y el miedo dejados por el capitalismo neoliberal. Esa cosecha es llamada democracia. Ante todos los proyectos encaminados al despojo y la destrucción de nuestros territorios y culturas, manifestamos que las consultas ciudadanas, populares e incluso las que se organicen bajo el amparo del convenio 169 de la OIT, tienen como fin convalidar dichos megaproyectos y revestirlos de una falsa legitimidad. Denunciamos que las consultas que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas organiza actualmente en torno al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el Tren Maya o el Corredor Transísmico son una simulación para su convalidación. Y concluye esta parte que queremos rescatar de la declaración del Congreso Nacional Indígena: nuestros pueblos, en ejercicio de sus derechos fundamentales de autonomía y territoriales, dicen no a las políticas y a los megaproyectos de despojo, muerte y destrucción, así como a las consultas que organizan los malos gobiernos para obtener el consentimiento de nuestros pueblos a dichas políticas y a dichos megaproyectos. Aquí, como en un buen partido de ajedrez, el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno y el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mueven su alfil y dicen: no, a ver, no nos vengas a marear con consultas, aquí la decisión es de los pueblos y, como en el caso de Morelos, ya está tomada, no queremos Proyecto Integral Morelos, no queremos la termoeléctrica. En el mismo tono se pronunciaron el pasado 8 de marzo los pueblos a las faldas del volcán en una carta abierta a Manuel Bartlett. En este contexto de tanta oposición al Proyecto Integral Morelos, en el contexto del asesinato de nuestro compañero Samir Flores, Bartlett tuvo, pues ya como lo conocemos, un viejo priista, la mala leche de sacar un artículo calificando de fantasiosos los argumentos de los opositores al Proyecto Integral Morelos. Y entre muchas otras cosas, esta carta a Manuel Bartlett no tiene desperdicio, les sugerimos que la lean en nuestro sitio quehuelga.net, pero entre otras cosas, nuestros compañeros y compañeras le recuerdan a Bartlett que él mismo en 2014 estuvo opuesto, se opuso a la construcción del Proyecto Integral Morelos, y por lo tanto le piden que se ponga pues las pilas, que no deje la palabra empeñada ahí como una mentira más. Nuestros compañeros señalan: hoy usted, señor Bartlett, dice que somos grupos organizados que en general argumentan riesgos de desastres cuasi bíblicos por la cercanía con el Popocatépetl, argumentos fantasiosos que no se verifican en la realidad. Esas son las palabras de Bartlett. Pero no, señor, no somos cuasi bíblicos. Somos pueblos que tratamos de entender la política de prevención de desastres naturales, porque nosotros somos los que habitamos en zona de riesgo volcánico. Y los que dicen que es un riesgo el gasoducto en el volcán Popocatépetl, no solo somos nosotros, sino doctores en vulcanología que distan de ser profetas cuasi bíblicos. Ellos y ellas son expertos en peligro volcánico, cuestión que usted entendía perfectamente hace 5 años. Y que como CFE aceptaron ustedes modificar el trazo del ducto al aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se comprometieron a dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del SENAPRED. Es decir, por todos lados el riesgo volcánico está reconocido. Concluyen su comunicado los compañeros de la siguiente manera: ahora que es director de la Comisión Federal de Electricidad, lo invitamos a que cumpla con su punto de acuerdo promovido como senador en 2014 y dirigido al entonces director de la Comisión, y presente un informe público sobre los efectos sociales, económicos y ambientales del proyecto integral Morelos, pero no solo las cifras maquilladas, sino datos reales que incluyan el riesgo volcánico, la composición química de las aguas de descarga, las empresas que se benefician con el transporte de gas y luz, las consecuencias de las emisiones de óxidos de nitrógeno, la medición del ruido en el periodo de pruebas, el informe de dónde descargaron el agua en el periodo de pruebas, la evaluación a ese ecosistema, etc. Todo esto antes de querernos llamar ignorantes. Y si lo somos, quítenos lo ignorante. Denos los estudios antes de querer comenzar a decidir la operación del proyecto integral Morelos. Porque les guste o no, están en territorio indígena y deben obtener nuestro consentimiento para operar la termoeléctrica. Y si el pueblo dijo no, es no. Pues ahí está una palabra enérgica e informada, porque sí, una de las cosas que más se ha escudado el actual presidente y todos sus funcionarios es pensar que la gente no conoce sus territorios, no conoce el lugar donde vive. Y ya en algo muy reciente que allá por Amilcingo deben conocer, que acabamos de subir a nuestro sitio quehuelga.net, está el pronunciamiento de la Asamblea Emergente Nacional ante la violencia del Estado y la autodeterminación de los pueblos. Creo que sería difícil tener un nombre más largo. Y les leemos un cachitito para ir cerrando con esta emisión. Dicen los compañeros: hermanas, hermanos, la guerra contra los pueblos continúa en este gobierno. Está disfrazada de democracia con un velo de legitimidad que le formó tanta esperanza de 30 millones de personas que decidieron votar, no por el señor presidente, sino por la esperanza de que las cosas cambiaran, que el terror que vivimos por la violencia se terminara, que los despojos pararan, que la seguridad social se recuperara por completo y no se fragmentara en nuevos programas que no son para erradicar la pobreza, sino para mantenerla. Esperanza de que haya castigo a los culpables de tanta muerte, violencia, corrupción y saqueo de las arcas públicas. Esperanza de cambios profundos. Nosotras, nosotros, respetamos esa esperanza que tuvo tanta gente. Aplaudimos el mensaje contundente de que ya basta a tanta cosa. Pero les queremos decir que la esperanza no nos puede hacer ciegos. Hay que ver realmente lo que pasa. Hay que analizar realmente lo que se hace y no seguir con fe ciega. Somos una sociedad madura, somos un pueblo sabio. ¿Por qué negarse a ver lo que es evidente? ¿Por qué atacar en vez de analizar antes? ¿Por qué permitir que se siembre el odio y el rechazo en sus corazones llenos de esperanza? A toda esa gente les queremos decir: nosotras, nosotros no somos sus enemigos. Somos gente que también tiene esperanza en sus corazones de un cambio, pero no a través de un señor presidente, sino de muchas y muchos decidiendo en colectivo cómo vivir, qué futuro tener sin que los grandes capitales y los intereses de unos cuantos intervengan y determinen el futuro de todas y todos nosotros.
Capital fue aumentando y tú creciendo con él. A los duros nos golpearon a los...
Y cuando faltan dos minutitos para las 5 de la tarde acá en Ciudad Monstruo, queremos concluir esta emisión después de escuchar esta palabra. Como bien dicen los compañeros, somos pueblos sabios. No un pueblo, pero sí muchos pueblos sabios. Dejar de permitir, ya no podemos permitir que el gobierno siga tratándonos como si no supiéramos lo que estamos diciendo, como si no conociéramos nuestra realidad, como si no tuviéramos alternativas. Por ahí se queda en el tintero este proyecto tan interesante de sustituir la termoeléctrica por una planta de generación a partir de energía solar. Pero bueno, ya volveremos a eso en algún otro momento. Para cerrar esta emisión, queremos hablar de lo que hemos pensado, reflexionado en estos primeros meses del nuevo gobierno y ofrecer, compartir con ustedes también una hipótesis de cómo entender el momento que vivimos. Ahí han estado escuchando en el fondo la canción 1910 de nuestro querido compañero León Chávez Teixeiro, que tiene un verso que, desde nuestro punto de vista, resume la situación. A los duros los golpearon, a los débiles compraron. Y aquí quisiéramos preguntarnos, sí, cómo hacen nuestros compañeros y compañeras indígenas. La cuarta transformación es continuación del neoliberalismo. ¿Podemos realmente probar que esto es cierto? ¿O podemos pensar que, además de ser una continuación del neoliberalismo, contiene elementos que los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto no tenían? Y una primera diferencia justamente es el apoyo popular amplio y creciente con que cuenta el gobierno de López Obrador. Un apoyo popular que puede ser movilizado para contener y deslegitimar a los opositores. Esto es algo que no debemos perder de vista, porque en efecto está introduciendo una gran diferencia en las maneras de llevar adelante las políticas en beneficio de las grandes corporaciones, que pues sí, es así, están ahí tranquilitas, riéndose, sobándose sus enormes panzas y afilando sus largos colmillos para seguir sangrándonos, viviendo de nosotros. No perder de vista entonces que la cuarta transformación no es solo neoliberalismo, sino que hay un corporativismo que se está desarrollando de nuevo otra vez. Y concluimos con unas palabras que escuchamos esta mañana. Alguna compañera allá en Amilcingo nos contaba cómo Samir Flores, el compañero que hoy recordamos, asesinado, todavía no sabemos por quién, pero muy probablemente por alguna de las fuerzas oscuras que actúan en Morelos, y con la complicidad, con la aquiescencia y la imprudencia del gobierno federal, que criminalizó a los compañeros prácticamente el día anterior a este terrible asesinato. Contaba pues cómo Samir Flores, esta compañera contaba cómo Samir Flores recorría su pueblo, cómo construyó la radio, cómo participaba en la escuela autónoma que tienen allá, y decía lo que nos parece esencial en este momento. Decía que Samir Flores nos enseñó que el trabajo es con las personas que no están de acuerdo, principalmente con ellos y ellas tenemos que trabajar, con los seguidores del gobierno federal. Pensamos que hay que dar el debate y combatir todas las mentiras del gobierno para que también esos compañeros y compañeras que han tenido esperanza en este gobierno del supuesto cambio pues entiendan de qué va la cosa. Y aquí cerramos la transmisión, saludamos a los compañeros que están llevando adelante la coordinación del evento y vamos a concluir con una canción, Hijo del Pueblo, en efecto un himno anarquista que le dedicamos a Samir Flores, a su familia, a su compañera, sabiendo que la lucha sigue. Buenas tardes, esto fue la intervención de la Que Huelga Radio. Nos escuchamos en algún otro momento y no le cambien porque sigue la transmisión conjunta.
Dando pelea para no perder la salea, tan fea la vio el señor, el jefe de la nación utilizó a los obreros cuando nos armó Carranza para matar campesinos y acelerar el...
Hijo del pueblo, te opina en cadena, y esa injusticia no puede seguir. Y resistencia es un mundo de pena, ante el esclavo prefiere morir. Es un burguete, esa voz de morida, que así despreció la humanidad. Serán barridos.
Yeah, no.